into the
ag,
47 degrees.
¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más.
Chino.
Sedoso.
Un
poquito más sedoso e interesante. ¿Cómo están, amigos? Nosotros venimos de un Patreon alebrestado, enojados. Estamos, rompimos el cesarión varias veces y en el que hablamos de, pues, el día uno de Donald Trump y nos pusimos un poco a analizarlo, de los primeros momentos, ¿no? Al menos las primeras horas de su mandato, de todo lo que hizo y todo lo que no hizo. Si quieren enterar de la opinión de dos internacionalistas retirados.
Suscríbanse al Patreon. No, yo no estoy retirado, papi. Yo sigue haciendo.
Suscríbanse al Patreon. No, el internacionalista nunca se puede retirar. Siempre no puedes no enterarte de las cosas, güey. No puedes quitarte el contexto de la mente. O sea, una vez que sabes lo que pasa en el mundo, o sea, creo que es muy difícil ignorarlo.
A ver, papito, yo me eché un live de 2 horas, güey, explicando punto por punto de las propuestas de Donald Trump ayer, güey.
Bien, bien.
Yo soy internacionalista todavía.
Qué bueno, qué bueno.
Y ya me voy a titular.
Ah, mama.
No, ya fui a la FES y todo. Ya voy a el 26 que regresan a clases, me parece. Ya voy a reiniciar todos mis procesos. Es que quiero hacer una maestría, güey. Entonces, a mitad de año ya tengo que estar titulado.
Sí.
Y ya para suscribirme a la maestría a la siguiente mitad del
año. Bien, 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 bien. ¿En qué te gustaría hacer la maestría?
Me la voy a hacer en geopolítica, güey. Bueno, estoy entre geopolítica o ciencia política, güey.
Bien.
Si es de geopolítica, me gustaría especializarme en geopolítica asiática. Porque la de Medio Oriente es muy triste.
Sí, porque la de Estados Unidos ya va en 4 años ya no va a haber.
No mames, claro que no. Bueno, a ver, vemos, diría el ciego. O en ciencia política, güey, porque algún día yo voy a ser gobernador de Coahuila, güey. Entonces, necesito estar preparado. Sí, güey. Es que quiero ir al pueblo más frío de México que está en Coahuila, güey. Entonces es así como, ¿qué crees? ¿Krill? Creo. Algo así. Sí, es Krill, ¿no? No sé, hay nieve. y pues, güey, te necesito estar preparado para ser gobernador de Coahuila o de un estado que no importa y a nadie le... O sea, que si desaparece...
No,
pues
pero, güey, tienes que ser un estado calientito para poder usar guayabera. Si no, ¿qué punto tiene ser gobernador, güey?
Güey, das un putero de calor en Saltillo, mamón. No mames, güey. Pues es lo mismo. Es como a Monterrey, nada más que con gente más güera, pero pues igual se comen entre primos.
Sí, con gente más güera y que vende quesos.
Ajá, sí, güey, sí es cierto. Sí es cierto, güey. En Coahuila... No, esos son en Chihuahua, güey. Los menonitas son de Chihuahua, güey. Es que, güey, quiero ser gobernador de un estado que a nadie le importa, güey, que es Coahuila, Colima, Tabasco,
Nayarit,
güey. O sea, así gente. ¿Alguna vez has conocido a Nayarita, güey?
No.
Jamás. O un güey de Colima, que no sea el que surfió en los Olímpicos.
Que surfió en los... No.
No, güey. ¿Ves, güey? No. Pinches estados.
A diferencia de los veracruzanos que están en todo el pinche mundo.
Yo, wey, puedo decir que sí conozco a Nayarita. Es uno de mis mejores amigos. Saludos a mi compita el Brandon,
yeah,
y a la Fer, a su hermana. Pero, güey, o sea, si desaparece Nayarit, güey, genuinamente, ¿qué impacto social hay si desaparece Nayarit, güey?
Pues ya no había como 4 o 5 güeyes.
¿Cuál es la comida
güeyes
tradicional de Nayarit? En
ni, no tengo ni perra idea.
No, güey, no, güey, es más, Guadalajara debería anexárselo, güey, nada más porque pues,
la República Federal de Nayarit, güey. Yo digo que se independice, güey.
Y Colima, bueno, Colima es más importante que Nayarit, güey, porque mínimo Colima tiene el puerto Lázaro Cárdenas.
El puerto Lázaro Cárdenas,
¿no?
Sí, ese sí es más
importante. Ese es más importante.
Está Manzanillo.
Y por eso Colima es el estado más peligroso de México y nadie habla de eso, güey. Y nosotros tampoco.
Y nosotros tampoco.
Pero voy a ser gobernador de Colima.
Bien.
Bien. Bien. Todavía Tlaxcala importa más, güey.
Sí, todavía Tlaxcala importa más.
Güey, la gente escucha de Tlaxcala. La gente no escucha de Colima. La gente no escucha
sí,
de
Colima. Sí, la vas a Japón y dicen, oye, ¿cómo está eso que Tlaxcala no existe? Ah, bueno, o sea, no existe, pero has escuchado de Tlaxcala.
Ajá, has escuchado,
güey,
de Tlaxcala, sí, güey.
Nayarit.
Otro estado así, pues no sé, güey. En Ekenero, Campeche, güey, ¿no? Pero pues todavía Campeche, has escuchado de Campeche.
Sí,
¿no?
Campeche.
Hay,
sí,
hay,
claro,
un puerto,
güey,
importante.
Sí, tienen, güey, unos tacos, al menos, güey.
Ajá, güey. Lo único que tiene Nayarit creo que es Sayulita, güey. Y ya ni siquiera es de ellos, güey, es de los gringos.
Sí, no.
Ni siquiera estoy seguro si Sayulita es de Nayarit, güey. Ah, tiene Nuevo Vallarta, que también ya es de los gringos, güey.
Sayulita está en...
¿Dónde está Sayulita, mi estimado internacionalista? Güey, o sea...
Ni perra idea, hermano. Sayulita. No sale, güey, no sale. Ve, no sale. Búscate
está
Google.
En Nayarit, güey.
¿Dónde está Sayulita, güey? Tuve que pasar a la página 2, güey, del Google para encontrar dónde está Sayulita, güey.
Ni siquiera Google le importa a Nayarit.
Sí,
wey,
le vale verga, güey.
Ah, pero bueno, dicen que es. Ah, ya sé una comida típica que no es tan típica, pero pues, que es típica. El pescado zarandeado.
El pescado zarandeado.
Así es.
Nos agarras el pescado, lo haces así y ya.
Ajá, exacto. Y ya, güey.
Y ya.
Es lo
pero
único,
bueno, amigos,
que tiene Nayarit.
Nos tenemos que aliviar porque estábamos enojados en el pinche Patreon. Sí gritamos y dimos manotazos. Chile, la neta, sí. Estuvo terrible. Pero bueno, uh-huh. Antes de empezar, tres comentarios. ¿Tienes comentarios tú? Yo tengo uno que dice Max con doble X. Dice Fritz, never get sold. Qué risa. Felicidad, abrir Spotify antes de salir para el trabajo y que haya capítulo nuevo. Sí, con sus mamadas como hasta ahora. Saludos a Maxi de Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Órale, Entre Ríos vive uno de mis crushes.
Órale.
Un saludo.
Desde lejísimos. Un saludo, Max. Te queremos mucho. En lo que te encuentro otro, voy a decir. Sí. Dice Ángel Reyes. Dice, oye, Teca, hermoso. Es podcast, no concurso de lectura rápida.
Ey. A ver.
Ey.
No me juzguen, raza. Compréndanme. Yo tengo uno acá. Dice, al fin, dice... MR Franek, me gusta el podcast, pero como los escucho solamente por YouTube, los percibo como si fueran las voces de Timón y Pumba. Saludos. Ok.
Astur dice, güey, ¿quién les regaló el diploma? ¿De qué estás hablando? No tenemos diploma. Porque el programa está chido, pero mi mamá, pero mamina, qué pronunciación. Menos mal que sé castellano, que si llega a ser otro idioma.
Ay, culos, güey. Es decir, güey, nos digo que no sabemos hablar.
Que no sabes hablar, güey. Está bien, güey. El castellano se habla en Castilla, León. Mm. Aquí hablamos mexicano, hermano.
Okay. A ver, dice Jessica, tontísimos, saludos desde Chorizolandia. O sea, Toluca, feliz año. Morí de felicidad. ¿Sabían que J.R.R. Tolkien estuvo en la batalla del Somme e inspiró con todas sus atrocidades para describir a Mordor? Y que lo relacionó, y sí fue verdad. Además, otros personajes, pero del bando alemán, también luchó en esta barbaridad que es nuestro estimadísimo Elon Musk. Perdón, Adolf Hitler.
Adolf Hitler, qué terror, güey.
Así que bueno.
Mira, este es nuevo. Dice, normalmente no comento. Mi amario Hinojosa se enojó que tuvo que ir a comentar, güey. Dijo, pero hace falta mencionarlo. Teca, lee con calma. Te aceleras mucho. Pareces chavito nervioso de secundaria exponiendo un tema que desconoce mientras lee las diapositivas. Es que a veces sí pasa. Sí, nos mamamos.
Ese es que es mi secreto. Son temas que desconozco y tengo una mentalidad de chavito de secundaria.
Sí. No me pierdo ningún episodio y sigan mejorando. Uh-huh. Gracias. Postdata. ¿Ya no hicieron mitología para tontos o solo está en Spotify? Sí está, pero está en hiatus.
Mira, este dato está bueno. Dice, el barco que mencionan que la tripulación fue comida por tiburones fue el USS Indianapolis. Ese barco trasladó las bombas atómicas a la base aérea donde despegarían los bombarderos. El viaje al Indianápolis se mantuvo en total secreto para evitar que los japoneses lo atacaran. Fue hundido por un submarino japonés y los sobrevivientes tardaron en ser rescatados porque nadie sabía que el barco estaba ahí. Por eso es que los tiburones se dieron un festín con los sobrevivientes.
Festín celestial.
Festín celestial.
Pobres, güey. Esos son los únicos tiburones que comieron sushi japonés.
Y pues bueno, ya creo que el último de Jessica Lara. Dice, mi hijo tiene 10 años y todo este tiempo lo he llevado a museos y zonas arqueológicas. Le he contado detalles de la historia y jamás me pone atención. Este es el sexto capítulo que vemos y no se ha quejado. Nunca se me ocurrió decirle, güey, para que me pusiera atención.
¡Órale!
Mira, mi estimada Jessica, muchas gracias por enseñarle a tu hijo el podcast. Espero que también le enseñes la diferencia entre leperadas y groserías y que no tiene que decirlas. Sobre todo a ti, a sus maestros posiblemente si se lo merecen.
Pero gracias por escucharnos y ahora sí nos arrancamos con el capítulo del día de hoy que va a tratar sobre la ruta de la seda un poquito, pero más que nada sobre la nueva ruta de la seda. Yo el capítulo más o menos siempre, bueno, cuando nos ponemos de acuerdo de qué vamos a hablar, lo más probable es que siempre cuando decidimos el tema yo me voy a Spotify para hacer mi research para ver qué otro capítulo y qué otro podcast ha hablado sobre el mismo tema. Uh-huh. Principalmente para ver qué chistes me chingo. Uh-huh.
Vamos a repetirlos.
Para saber si otra persona lo ha hecho y porque yo sí soy más auditivo. Aprendo mucho más cuando la gente me cuenta las cosas y hay veces que otros podcasts en Spotify son la fuente de los podcasts que hacemos aquí nosotros. Y me encontré con un capítulo de Historia para Tontos en el que hablo yo solito sobre la historia de la Ruta de la Seda. Exacto. Uh-huh. Entonces este digamos que es como la parte 2 de la Ruta de la Seda. El otro fue un monólogo que yo me aventé. Entonces las fuentes de este capítulo soy yo mismo. Bueno. Soy yo mismo. Entonces vamos a empezar un poquito hablando sobre la Ruta de la Seda y por qué es importante. Uh-huh. ¿Tú sabes de la Ruta de la Seda?
Así, yo la sé de la Ruta de la Seda que posiblemente el viaje de Marco Polo sea falso.
Sí.
Sí, ese es uno de los chismecitos que básicamente muchos autores coinciden de que Marco Polo en su libro de... ¿Cómo se llama? ¿El libro de Marco Polo? Bueno, en lo
que... El viaje de las maravillas.
El viaje de las maravillas posiblemente sea completamente falso, ¿no? Que Marco Polo no llegó hasta China, uh-huh. pero lo que sí hizo Marco Polo fue abrir una ruta hasta China, aunque no haya llegado. Que por cierto, vean la serie de Netflix, está buena. Cero histórica,
pero
está bastante buena.
Buen chismecín.
Y güey, yo me puse bien triste cuando descubrí que la cancelaron. Wey.
Chango.
Es de esas series que dices, puta madre, güey.
Está terrible.
Sí, güey, sí. Como Inside Job, güey, la acabo de ver.
Eso está terrible. Pasa mucho en el mundo del anime. Pasa demasiado, güey.
Ya sé, güey.
Blue Lock, mamó, por ejemplo. Acaban de cerrar el estudio que anima Blue Lock.
Bueno, pero sí. Pues es lo que sé, o sea que bueno, básicamente tras los viajes de Marco Polo, que ya se tenía como que idea de que sí se podía llegar, uh-huh. solamente pues Marco Polo como que reafirmó, inclusive dice el chismecito que a través de ahí llegaron las piñatas, ¿no? Sí. Pues ahí ya se abrió la ruta para poder comerciar entre China y Europa por pues todo el continente asiático, lo cual era... Lejísimos, güey.
Sí.
Lejísimos,
güey.
A ver, en lo que tú hablas de eso, sí. Voy a ver cuánto estarías actualmente en carro.
En carro, va. Pues bueno, la Ruta de la Seda es pues el nombre con el que es conocida desde el siglo XIX, que justo en el momento que existía la Ruta de la Seda no se llamaba la Ruta de la Seda, ¿no? Eso fue un nombre que se le pusieron después, ¿no? Pero era una extensa red de rutas comerciales, terrestres y marítimas, que fueron abiertas por China desde al menos el siglo I antes de Cristo. Y conectaban la mayor parte del continente asiático con terminales en las islas del sudeste asiático, el Mediterráneo europeo y la costa oriental africana. Tópense eso, desde China hasta la costa oriental africana, ¿no? Entonces, sus diversas rutas comenzaban en la ciudad de Chang, que actualmente es Xi'an, que en ese momento, en el primero antes de Cristo, era la capital de China, güey, yo no sabía esto. Y pasaba por otras, que era como Karakorum, que estaba en Mongolia, pasaba por el paso de Kunjerab, que estaba en Pakistán, pasaba por Susa, que estaba en Persia, pasaba por el valle de Fergana, que está en Tayikistán, por Uzbekistán, por Pakistán, por Turquía, por Egipto, Rusia y Constantinopla. Uh-huh. Hasta ahí, digamos que en Constantinopla terminaba la Ruta de la Seda. O empezaba, depende cómo la vieras, ¿no? Entonces, a partir del siglo XV, especialmente a partir de la ocupación de América, por las monarquías europeas, o sea, cuando llegaron las monarquías europeas a América, se abrieron nuevas rutas a través de los océanos Atlántico y Pacífico. Que lo interesante de la Ruta de la Seda es que fue como el precursor a que encontraran América, ¿no? Porque pues ya sabemos nosotros que con las rutas, como platiqué en el capítulo, si quieren un poquito más de contexto del capítulo, vayan a escuchar la parte 1 de este episodio, pero pues había gente que tampoco podía utilizar la Ruta de la Seda porque no lo dejaban. Empezaban a utilizar la Ruta de la Seda como geopolítica, ¿no? De que, oye, pues esta es la ruta en la que todos comerciamos, pero si una persona no puede comerciar, pues la vamos a dejar como pues un poco olvidada, ¿no? Que fue el caso con las monarquías europeas, que tuvieron que encontrar otra ruta para llegar a las Indias y, sorpresa, sorpresa, encontraron América, ¿no? Entonces, pues abrieron nuevas rutas a través de los océanos Atlántico y Pacífico y se introdujeron nuevas mercancías, en especial la plata americana, en el sistema comercial mundial. O sea, digamos que esta ruta era como para esparcir todo lo que las monarquías europeas traían de América. Y pues el auge del Imperio Británico y el comercio del opio y la colonización europea de África y Asia, pues llevaron a una pérdida importante de la ruta y el comercio interasiático. Hasta comienzos del siglo XXI, cuando el resurgimiento económico de Asia Oriental y especialmente China dio lugar a la emergente llamada Nueva Ruta de la Seda.
Lo acabo de buscar y según una página de internet, si ustedes se fueran aproximadamente 90 kilómetros por hora desde la ciudad de Roma hacia Beijing, sin parar, harían 5 días y medio.
Opa,
sin parar.
Sin parar.
Ajá, así de que por alguna razón no te detienes ni a parar gasolina.
Sí.
5 días y medio te harías, güey. Por lo cual yo le calculo como unas 3 semanas.
Unas 3 semanas.
Sí, güey, y ya así de que también te vas
sí, corriendo, güey. Corriendo, güey. Así sin parar, güey. Cambiando de caballos porque el pasado se murió, porque no le hiciste comer.
Ajá, exacto, güey.
Ese, güey.
Imagínense, no mames, güey. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué te aventarías un año, güey?
Un año.
Caminando, güey, a caballo.
No manches. Para pues. Comerciar.
Para comerciar, güey, para que se te rompan las vasijas ahí en Turmequistán, güey. ¿Cuánto duró el viaje? Marco Polo.
Pues mira, la ruta de la seda, pues les voy a contar un poquito sobre los orígenes. Ahorita fue como un poco la introducción del capítulo diciendo qué pasó, pero un poquito los antecedentes de la ruta de la seda fue que, pues, empieza el comercio temprano, ¿no? Las primeras rutas comerciales se desarrollaron alrededor del 2000 antes de Cristo, güey. Hace 4000 años empezaron las primeras rutas de comercio. No, de comercio.
Ah, de comercio.
De comercio, ¿no? Cuando las tribus nómadas intercambiaban bienes como jade, especias y tejidos en Asia Central. Entonces, llegamos 400 años después a la dinastía Shang, en el 1600. Bueno, del 1600 al 1000 antes del Cristo. Y estos güeyes de la dinastía Shang ya se sabe que comerciaban con regiones vecinas, especialmente en metales y en seda. Y la seda es muy importante para la ruta porque, pues, era, número uno, el bien más codiciado del momento, ¿no? O sea, la seda china se fabricaba desde el tercer milenio antes de Cristo, o sea, en el 3000 antes de Cristo, y estaba reservada para la realeza en sus inicios. Pues, güey, aquí hay un chismecito que dice que su descubrimiento se atribuye, según la leyenda, a Leixu, esposa del emperador amarillo, quien observó cómo un capullo de gusano de seda caía en su té y se desenrollaba, güey. Así encontraron la seda esos güeyes. Entonces, ya para el siglo II antes de Cristo, la seda ya era uno de los productos más valiosos en el comercio internacional. Creo que lo comentamos en el capítulo pasado, en el que aquí estuvo el eslobo, en el que en algún momento los romanos quisieron...
llegar hasta allá.
Llegar hasta allá, pero, pero también prohibir la seda en Roma. Porque era para ellos algo de los griegos, ¿no? Decía, güey, es que no puede ser posible que tengamos estas ropas tan suaves, pero que sean transparentes. O sea, nosotros no somos...
Y ojo, la seda venía de la India.
Sí.
Que a la vez venía de China.
Que a la vez venía de China, exactamente. Sí.
Qué caro, güey.
Qué caro.
Debe ser muy caro, güey.
No, es que, güey... Y cuando sepan cómo se hace la seda, ahorita les voy a contar cómo se hace la seda, van a ver lo difícil y lo caro y por qué nada más la realeza la tenía, ¿no? Entonces nos acercamos un poquito más, estamos en el 600 antes de Cristo, llegamos del 400 al 200 antes de Cristo, que empieza a unificarse, se empiezan a unificar los territorios bajo diferentes imperios, ¿no? Entonces durante el periodo de los reinos combatientes, China estaba fragmentada, lo que limitó el comercio a larga distancia. Pero 200 años después, en el 200 antes de Cristo, ya se unifica bajo la dinastía Qin y junto a la dinastía Han permite un mayor control territorial y seguridad en las rutas comerciales. Y ahí sí se da la patada inicial, ahora sí, para la ruta de la seda. Entonces empiezan primero, los primeros contactos en el oeste fueron... Bueno, fue el emperador Han Wudi envió a Shang Qian como embajador para buscar alianzas con pueblos del oeste, como los Yuezhi en Mongolia. Aunque no logró su objetivo político, sus informes detallaron las tierras occidentales, abriendo el camino para el comercio. O sea, no lograron comerciar nada, pero mandaron a estos cuates y estos güeyes encontraron la ruta para llegar a esos lugares, ¿no? Entonces, justo este güey, el Shang Qian, descubrió productos de regiones lejanas como uvas, caballos de Asia Central y, pues, confirmó que había demanda de seda china en Persia, India y el Imperio Romano. Okay. O sea, fue como lo puse en el marketplace, en el Facebook Marketplace, y dijo, hey, güey, ¿quién quiere? Y pues al parecer sí gustó mucho en Occidente la seda y empezó el intercambio multicultural. O sea, no solamente se intercambiaban bienes materiales como la seda, el jade, las especias, el vidrio y el oro, sino también, esto es lo más importante, que es por qué decidimos hablar de la ruta de la seda y de la nueva ruta de la seda en el capítulo de hoy. No nada más se comparten bienes, sino también se comparten ideas.
Muchas ideas.
Religiones, ¿no? Como el budismo, el zoroastrismo, el maniquismo, el cristianismo y demás. Y la tecnología, ¿no? Que, pues, en ese momento fue el papel y la pólvora. Y los conocimientos científicos. O sea, de que, pues, la ruta de la seda es más que nada más seda, ¿no? Es de que el camino civilizador de Oriente a Occidente. Fin. Se acabó. ¿No? Entonces, ahí ahora sí empieza el intercambio multicultural, ¿no? Entonces empieza la expansión del comercio con el Imperio Romano, ya que para el siglo I, ahora sí ya llegamos a las épocas de Jesús de Nazaret, los romanos se referían a China como Sérica.
Sérica.
¿Qué significa Sérica?
No sé.
La tierra de la seda.
Oh.
La tierra de la seda. Y compraban grandes cantidades de seda a través de intermediarios. Entonces, pues, güey, la neta, ahí ya se convirtió la seda como un producto de lujo. Súper codiciado en Roma, ¿no? Y está muy cagado porque creó una crisis económica por la cantidad de oro que se gastaba para comprar la seda, güey. A ese punto le gustaba la seda a los romanos, ¿no? Y también, ahora sí, antes de pasar a la nueva ruta de la seda, también está interesante aclarar que la ruta de la seda no nada más era una única vía, no era un camino, ¿no? Si es como, pues es una red de caminos, ¿no? Las rutas terrestres cruzaban Asia Central y los recientos del Taklamakan y el desierto del Gobi, mientras que las rutas marítimas conectaban puertos en el Océano Índico y en el Mar Mediterráneo, güey. Entonces, esto es, ahora sí, como un poquito de contexto sobre qué es la ruta de la seda y por qué es importante conocerla.
Okay.
Entonces, ahora sí, bueno, en la ruta de la seda, en lo que Teca les platica un poco sobre la nueva ruta de la seda, yo voy a buscar en qué, bueno, mejor ahorita les digo rápido, ¿no? En qué momento terminó la ruta de la seda? Que digamos que no terminó, nada más que se amplió la red. ¿No? Se amplió la red y pues ya se convirtió pues en comercio internacional.
No, y con el descubrimiento de las Américas, pues cambia.
Sí, claro.
Entonces, si me preguntas, para mí, acaba la ruta de la seda cuando se descubre América.
Ya.
¿No?
Pues
o sea, porque justo, o sea, la ruta de la seda que se conoció en ese momento, que era básicamente, pues que la única manera de llegar a, ¿cómo se llama? A China, pues era cruzando absolutamente todo Asia a pata. Uh-huh. Después, gracias a los portugueses, pues llegar a la India y a China a través del cuerno de, digo, a través de pues la península sudafricana. Uh-huh. Y ya posteriormente, pues ya a través de América, ¿no?
Sí.
Que por eso nosotros en México, el puerto de Acapulco en su momento era el puerto más importante de todo el continente americano, ¿no? Porque de ahí venía la nao de China, que muy malamente se le llama la nao de China porque en verdad venía de Manila, de las Filipinas. ¿Qué? Porque pues los chinos, como tenían un comercio muy hermético, únicamente le vendían a muy poca gente. Entonces, uno de los que les vendían era a los filipinos, y los filipinos pues fueron conquistados por los españoles, por lo que pues ya el comercio con España a través de China pues ya venía desde Manila y llegaba al puerto de Acapulco, y del uh-huh. puerto de Acapulco se iba a Veracruz, y de Veracruz se iba hacia España.
Ya hacia España. Sí, uh-huh. sí, sí. Mira, ya encontré aquí en qué momento termina la ruta de seda, ¿no?
¿En qué momento?
Que pues justo dice que, o sea, desde ese momento que empiezan a hacer la ruta de la seda, no nada más para bienes, sino también para pues para tecnología y demás, pues se empieza a expandir la ruta de la seda al punto de que dejan de ser caminos exclusivos de los comerciantes y de los militares, uh-huh. y empieza a ser transitados cada vez con más frecuencia por intelectuales y por monjes de las principales religiones del mundo, ¿no? Uh-huh. Que está muy interesante de que a lo mejor si tú eres budista, cristiano o musulmán, lo más probable es de que esa religión haya llegado a ti por la ruta de la seda.
Ok.
Sí, pero sí, dice que es más o menos por donde descubren América.
Uh-huh. Sí, no, pues recordemos que lo hablamos una vez en el podcast de los grandes navegantes, ¿no, güey?
Sí, sí.
Que justo hablamos
aquí lo tengo, de que los viajeros célebres que han recorrido la ruta a la seda, tenemos a Xuan Zhang, que ya creo que platicamos de él, de Marco Polo. Sí, güey,
fue el vato que salió como con 20,000 pelados y barcos gigantes para presumirle a todos los imperios asiáticos y europeos que pues China era putrimillonaria.
Sí, uh-huh. sí, estaba Marco Polo, el Ibn Battuta, también. Entonces, por ejemplo, durante el Renacimiento, otros europeos viajaron con posterioridad a Marco Polo, al Imperio Chino, a la corte del Hijo del Cielo, que también tenemos a otros navegantes como Jorge Pires, Fernando Pires y los jesuitas. En 1513 tenemos todavía vestigios de uh-huh. que recorrían la ruta de la seda hasta el 1500.
Ah, de hecho, por aquí te tengo el dato de la primera misión católica que llegó a China, güey.
Órale.
Sí, en lo que terminas de platicar.
Sí,
te lo tengo.
No sé si es este, güey, el enviado de Mateo Ricci en 1583.
No, güey, fue a Lopén.
¿A Lopén?
A Lopén, ajá. Y llegó en el año 630 después de Cristo, güey.
No, pues sí, mil años antes.
Sí, sí, güey.
Mil años.
Sí, ese güey pudo llegar a China y fue recibido por el emperador Taizong, ¿no? Que permitió el primer establecimiento de la primera.
En el 600 después de Cristo, ¿no?
Ajá, en 123 sí. después de Cristo. Yeah. Que permitió, pues, la primera iglesia católica.
Sí,
allá.
Sí, uh-huh. sí, sí. Y pues, lo importante de mi pequeña introducción de la ruta de la seda es que. No nada más se comerciaban, o sea, no es importante nada más por cómo comerciaban bienes y demás, sino uh-huh. que por ahí transitaban las ideas que crearon el occidente que conocemos hoy en día. Uh-huh. Y no es diferente al caso de la nueva ruta de la seda, que sabemos también que no nada más es pues para comerciar y llegar a acuerdos económicos, sino uh-huh. también se utiliza para llegar a fines políticos y geopolíticos e ideológicos, religiosos, informáticos, tecnológicos y demás. Es por eso que el día de hoy les vamos a platicar sobre la nueva ruta de la seda. Spoilercito, tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita en el mundo, con lo que pasó con TikTok. Y entonces, pues así nos arrancamos con la nueva ruta de la seda. ¿Pero qué es la nueva ruta de la seda?
La nueva ruta de la seda es básicamente lo mismo que la ruta de la seda. ¿No? Pero la gran diferencia es que es una estrategia implementada por... ahora sí que por este Xi Jinping, el cual es el líder comunista chino. Que para aquellos que dicen... Oye, güey, es que China no es comunista. No, sí, China es comunista, pero que implementa una economía capitalista, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que es China. China. Pero si ustedes quieren comerciar en China, de hecho, pues su empresa va a ser propiedad del Partido Comunista Chino, porque esa es la... Y si ustedes tienen planeado pues invertir millones de dólares en China, sí, lo que les va a decir el Partido Comunista Chino es, sí, güey, puedes poner aquí tu manufacturera, que te va a salir baratísimo, pero el 51% de tu empresa es propiedad del Partido Chino.
Sí.
¿No? Y bueno, pues obviamente eso es algo muy comunista.
Sí, que también es parte del éxito que está teniendo China hoy en día, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los que hacen los teléfonos, los que hacen la manufactura de los teléfonos. En algún momento China hacía iPhones. Sí. ¿No? Siempre decían, bueno, made in California. Ajá, sí, los chips, güey. Pero los teléfonos estaban hechos en China. Sí, ¿y qué pasó? Pues China dice, oye, Apple, bienvenido seas tú a China. Te vamos a poner aquí un bodegón enorme. Vamos a darte mano de obra barata. Te vamos a condenar los impuestos. Tus teléfonos van a estar subsidiados. Pero ¿qué pasa? Después de 10 años, todo lo que te pusimos va a pasar a nuestra propiedad. Te vas a beneficiar 10 años, capitalista. Vas a hacer un boom. Pero en 10 años... va a ser nuestro. ¿Y qué pasa? Pues pasaron 10 años y ahora tenemos teléfonos chinos que a los chinos no les costó absolutamente nada más que volver a aprender la fábrica que dejaron los americanos. ¿No?
Sí. Y pues bueno, pues resulta que si nosotros nos vamos un poquito más allá, ¿no? Porque acuérdense que esto es un podcast de historia, entonces vamos a hablar de historia. La nueva ruta de seda viene a partir del líder comunista Deng Xiaoping, ¿no? El cual fue el güey que sucedió a Mao Zedong.
Ok.
Mao Zedong sí era un ferviente comunista, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y el pendejo sí mató.
Inexcusable, güey.
Ajá. Pero el pendejo no supo hacerla chido y pues mató de hambre a los chinos. Entonces, cuando muere Mao Zedong, porque pues era casi casi vitalicio el ser el miembro del Partido Comunista.
Sí, era supuesto.
Ser el líder, güey.
Siempre.
Pues sube Deng Xiaoping y se da cuenta, pues, de que básicamente China está hecho cagada, ¿no? Y dice, güey, es que ¿cómo es posible que tengamos un país gigantesco con un putero de gente, ¿no? Y que seamos un país agricultor, güey, porque hasta los 70s,
¿sí?
Todavía a la segunda mitad de los 70s, China era un país de agricultura. La gente vivía de la agricultura. O sea, no era un país totalmente industrializado.
La agricultura en todos lados.
Bueno. Lo que me refiero es que no había industria.
Sí, exacto.
O sea,
exacto.
Eran puros campesinos y extractor de materia prima, ¿no? Por lo que Deng Xiaoping dijo, como, ¿sabes qué, güey? Pues no, esto no es posible. Y gracias a eso, pues hizo los cuatro principios fundamentales, ¿no? La cual era la perseverancia del camino socialista, la perseverancia de la dictadura democrática popular, la perseverancia de la dirección del Partido Comunista y la perseverancia del marxismo-leninismo con el pensamiento de Mao, pero con un pensamiento ya más acercado al capital, ¿no? Porque dijo como de, güey, pues ¿sabes qué? Lo que nosotros necesitamos hacer es hacer China great again, ¿no? Porque pues acuérdense que venía también del siglo de la humillación. Sí. El siglo de la humillación fue el siglo cuando estaba la dinastía Qing, bueno, Qing, para los que luego me corrigen, estaba la dinastía Qing, en la cual, pues básicamente le metieron una reatiza a absolutamente todas las potencias, ¿no? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Portugal, Japón, güey. Todo el mundo, o sea, se agarraba de su perrita a China. Sí. Y Deng Xiaoping dijo, ya no es posible, ¿no? O sea, ya no puede ser. Entonces, lo que hace Deng Xiaoping es empezar a... ¿cómo se llama? Hacer reformas económicas, ¿no? Sobre todo porque durante la época de Deng Xiaoping se anexa nuevamente Hong Kong y Macao a China. Y es cuando dice Deng Xiaoping, ok, güey, tenemos pues un lugar, güey, que tiene un putero de feria, güey. Pero ¿qué vamos a hacer para justamente implementar que Hong Kong se quede, no? Porque aparte también estaba el pedo de Taiwán, ¿no? Porque Taiwán, pues antes era la verdadera China. Sí. Entonces, pues dice, güey, ¿cómo es lo, qué es lo que puedo hacer para poder, este, pues básicamente hacer China great again? Pues dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa que se le llama un país, dos sistemas, ¿no? Donde en un país, dos sistemas era la, una idea de la propuesta de Deng Xiaoping, este, en el cual era la reunificación de China, de Macao y Hong Kong, sí, ¿no? En el cual le decía, güey, yo sé que ustedes tienen un sistema democrático, este, partidista, ¿no? Y que ustedes no van a querer ser parte del Partido Comunista. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes van a tener su propio sistema capitalista económico y su propio sistema, este, político, pero todo bajo la unificación de China. Sí. Entonces, este güey hace una cosa que nosotros lo conocemos como las zonas económicas especiales, que de hecho se implementó con este Fox y Felipe Calderón, pero no salió muy bien. Uh-huh. Este, pero lo que hizo fue básicamente decirle a todas las empresas de Hong Kong, oye, güey, pues mira, o sea, tú pues ya dependías antes totalmente del Reino Unido y a Macao le dices tú dependías totalmente de Portugal. Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Ustedes inviertan dentro de China y les vamos a ceder un chingo de terrenos alrededor de Hong Kong y alrededor de Macao, donde ustedes van a poder invertir a lo pendejo. Y no solo eso, sino que les vamos a, van a tener los beneficios del Partido Comunista y no van a pagar ni un peso de impuestos. No paguen impuestos. A nosotros nos vale verga. Sí. No importa. Impuestos que paguen arriba, ¿no? Ustedes nada más prométanme que van a hacer empleos.
Sí.
Y los, güey, todos los empresarios dijeron, órale, va, órale, va, jalo, güey, ¿no? Entonces, pues ya, bajo esta unificación económica de un país, dos sistemas, pues es que Hong Kong y Macao pues se anexionan de una manera no tan contentas, pero pues sí, este, ya un poco con más libertad, ¿no? Donde también era la idea de que Taiwán se unificara a China nuevamente. Uh-huh. Y aparte, pues este dice Deng Xiaoping, ¿sabes qué? Pues lo que tengo que hacer ahora es empezar a ver qué es lo que necesita el pueblo chino. Y entonces, pues Deng Xiaoping lo que dice es que básicamente todo chino tiene que tener un refrigerador, un ventilador y una bicicleta y una radio. No era lo que todo chino tenía que tener para saber que la China le iba a ir bien. Entonces empieza a llamar un montón de inversión extranjera, manda un putero de chinos a Estados Unidos, manda un putero de chinos al Reino Unido a que aprendan lo que es el sistema capitalista. Y ya cuando los güeyes aprendieron todo, se regresaron todos a China. Y no solo eso, sino que se regresaron con un chingo de inversión. Y por ejemplo, güey, la ciudad portuaria de Shenzhen, para los finales de los 70s, era un pueblo pesquero, güey. Y ahorita Shenzhen es la tercera ciudad o la segunda ciudad más grande de toda China, güey. Imagínate, güey, hace 50 años era un pinche pueblo donde la gente se moría de cólera, güey, ¿no? Entonces, pues este Deng Xiaoping ya lo que hace es implementar esto y empieza a pensar ya en justamente en planear nuevas rutas comerciales para China, ¿no? Porque justamente empieza a hacer la planeación de la nueva ruta de la seda desde ese entonces, güey, desde finales de los 70s, porque dice, güey, vamos a traer a todas las inversiones extranjeras aquí a China para que sepan que manufacturar aquí es barato, ¿no? Y aparte hace una planeación bien cagada, que es pues lo que nosotros conocíamos básicamente la fayuca, ¿no? Porque empiezan a sacar un montón de piratería, güey. Y así como, güey, pues ya tenemos.
Sí, que las leyes de protección de propiedad intelectual son de Estados Unidos, güey. Yo estoy en las suyas, güey. ¿Yo qué, güey?
Sí, güey. Y justamente el que continúa este tipo de, ¿cómo se llama? Bueno, si continúa con estas reformas es este Jiang Zemin, ¿no? Que es el siguiente detrás, después de que baja del poder de Deng Xiaoping. Y dice, güey, vamos a seguir atrayendo toda la inversión necesaria, ¿no? Para poder, pues justamente que China empiece a crecer y vamos a empezar a hacer rutas comerciales para conectar todo China y vamos a incentivar los puertos, porque ahora, gracias a que China se convirtió en un país manufacturero barato, pues todo mundo va a querer venir aquí,
sí,
¿no? Empieza a meterle un chingo de barro a los puertos, güey. Y dicen, nosotros tenemos primero que creer. Bueno, ya los chinos, pues ya les iba más o menos bien, ¿no? Ya, sí, ya los güeyes, justamente ya tienen todos su radio, su bicicleta, su refrigerador y su ventilador, ¿no?
Ventilador.
Ya todos los chinos. Y todos los chinos tienen casa, por si ustedes se preguntan. Sí. Ustedes que no se pueden comprar casa, bueno, si viviéramos en China, ya todos tendríamos nuestra propia casita.
Que de hecho, no hay property tax en China. No, no hay predial. Uh-huh. Si tú compras tu casa, la casa es tuya para siempre. No tienes que pagar impuestos sobre ella. Si tú la compras, Te puedes morir en ella y no pasa absolutamente nada, sigue siendo tuyo.
Sí, güey. Y ya, pues, justamente, de hecho, aquí pasan, empiezan los chismecitos de que dicen como de güey, es que, ¿cómo es posible de que China empiece a convertirse en esta potencia manufacturera en 10 años?
Sí.
10 años, cabrón. No, es imagínate que de repente, vamos a poner el ejemplo de México, güey, que pues ahorita actualmente México es la 10ª potencia mundial. Y de repente para el 2035 ya México es la 2ª potencia mundial.
Verga.
O sea, así, güey. O sea,
venga, Claudia. Vamos, Claudia.
Claudia, tienes la mitad para hacerlo. ¿No? Entonces empiezan estos chismes, güey, que dicen, o sea, como básicamente de oye, güey, es que estos vatos. Pues, ¿cómo es posible que lo hagan? Y empiezan los chismes de no, es que esclavizan niños, güey. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este Hun Jintao, güey? Cuando decían que, no de Hun Jintao, de este Jiang Zemin, güey. Que justamente cuando lo empezaron a decir como, güey, es que seguramente tú estás esclavizando niños para poder trabajar en las fábricas. La respuesta es, güey, los niños no harían bien las cosas. O sea, ¿de qué verga hablas, güey? ¿Cómo vamos a poner a trabajar a niños, güey? Si son niños, güey, están mecos, güey. Esos no pueden hacer ni madres. No, ¿sabes qué? Tenemos un putero de chinos,
güey. Sí, somos un chingo de chinos. No necesitamos los niños. Nosotros sí tenemos mucha gente que nos sobra.
Sí, güey. Entonces, pues ya este Jiang Zemin, güey, lo que hace, empieza a tener, güey, ya bueno, entre Jiang Zemin y Hun Jintao, güey, sobre todo este Jiang Zemin, empieza a tener relaciones, sobre todo, con diversas potencias emergentes. Porque ahora, en la economía mundial, no es primer mundista, segundo mundista, sí, tercer mundista, es país industrializado, potencia emergente y no me acuerdo cómo se le dice el tercero, güey. Hay país en vías de desarrollo. Es como la terminología correcta que se le tiene que decir, güey.
Sí.
No, entonces, pues dice, oye, nosotros ya estamos pasando de ser de un país de vías de desarrollo a un país que se está modernizando. Entonces vamos a juntarnos con los mismos países que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos juntamos con, pues, Brasil, con la India, con Rusia y con Sudáfrica, creando las famosas BRICS, ¿no? Yeah. A partir de las BRICS, güey, que empiezan a crearse ya por ahí a mediados del 2000, de la primera década del 2000, güey, que es cuando está Hun Jintao, güey.
Sí.
Pues es cuando empieza ya a expandir su economía y sus relaciones externas, diciendo como de, oigan, pues miren, ustedes que son países en vías de desarrollo, ninguno de ustedes, güey, tienen manufacturas, güey. Vengan a manufacturar a China, ¿no? O sea, neta, es bien barato, güey. Sí. Está bien chido. Y ya, pues, todos los indios, güey, dijeron, pues, estamos acá al lado, güey. Aparte, los chinos y los indios se llaman terrible, güey. Hasta apenas.
Sí, sí, sí.
Hasta apenas, y ya hablábamos de esto, güey. Pero, pues, fue como de, bueno, pues, tengamos relaciones comerciales porque nos llevaremos mal, pero business is business.
Business
¿no?
is business.
Rusia, güey, y China, pues, siempre han sido compitas, sí, ¿no? Sudáfrica dijo, pues, bueno, güey, la Chile yo no me llevo muy bien porque, pues, acuérdense que estaban las crisis con el Reino Unido, güey.
Sí.
Por el tema de la apartheid y todo eso. Y dijo, güey, es una buena oportunidad de crecer nuestra economía, ¿no? Y Brasil, pues también siempre ha sido una potencia emergente, güey. O sea, Brasil siempre ha sido Brasil, güey. O sea, no sé si te acuerdas, güey, pero pues, o sea, bueno, ahorita Brasil creo que es la 5ª economía mundial, güey, ¿no?
Y también lo particular de los primeros BRICS, que eran estos 5, porque ya ahorita ya son un chingo de BRICS.
Ah, ahora son los BRICS Plus.
Ya son los BRICS Plus, güey. Son muchísimos, güey. Ahorita al final les leeremos la lista de los BRICS Plus. Pero al principio, los primeros 5, pues tenían la particularidad de que todos tenían un superávit poblacional.
Sí.
O sea, todo el mundo tenía con qué.
Un putero de gente.
Sí, un chingo de mano de obra.
Sí, sí, sí. Y justo, pues es así como de, güey, pues vamos a empezar a unificarnos ya. O sea, que ya que empiece lo chido.
Sí.
No, que empiece lo rico, padrino.
Que de hecho BRICS es por eso, porque es la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. Por eso se llaman BRICS.
Así es.
Ahorita sería BRICS e IBUC. Así son un chingo, güey, así.
Sí, güey, no. Y pues ya finalmente sube Deng Xiaoping. Digo, perdón, Xi Jinping, güey. Y ya esta es la crema y nata, güey. Pinche Xi Jinping, güey, es un puto genio, güey.
Sí, sí, sí.
¿No? Porque pues Xi Jinping es básicamente el reformista del mercado chino, ¿no? Ya que pues empieza a tener un papel decisivo en la designación de recursos, ¿no? Significa que pues el Estado reduciría gradualmente su participación en la distribución del capital y reestructuraría las empresas estatales chinas para permitir una mayor competencia. Porque pues justamente como les dije, según el sistema económico chino, si ustedes quieren invertir dentro de este país, ustedes tienen que cederle su... Sí. O sea, tienen que cederle su compañía.
Sí, o sea, va a haber grandes creces económicas, pero...
Pero,
es pues, como el Shark Tank, así, 51%.
Ajá, entonces lo que China hace es ser un poco más este... Ah, porque antes invertir en China era difícil, o sea, sí, era muy difícil. Entonces decían como, no, güey, o sea, ¿sabes qué? Para poder meter mayor mercado en China e incentivar la inversión dentro de, o sea, dentro de nuestro país, entonces vamos a relajarnos, ¿no? Sí. Entonces hace una serie de reformas económicas para que justamente las empresas digan, oye, pues está chido invertir acá, ¿no? Y ahora, esto es nada más, ni siquiera hemos llegado a la Ruta de la Seda. Esto nada más es el contexto de cómo se creó la Ruta de la Seda, ¿no? Porque ya gracias a este crecimiento económico, Xi Jinping se encuentra con un problema.
Sí.
El cual es cómo mando todo, ¿no? O sea, ahora qué hago, güey? Sí, porque ya tengo ya tenemos la industria, güey. Ya tenemos la manufactura. Nosotros nos convertimos en la fábrica del mundo.
Sí.
¿No? Entonces nosotros ocupamos básicamente pues mandarlo a todo el mundo porque tenemos un problema gigante. Nosotros estamos aislados. O sea, nosotros, a pesar de que sí somos la macropotencia, pues resulta y resalta que en la costa de China, pues estamos rodeados por nuestro mayor enemigo, que es Estados Unidos, empezando por Japón, Corea del Sur, uh-huh, Hawái, y ya más abajo tenemos a Australia,
todas
y
las
Nueva Zelanda, güey.
Sí,
¿no? En todos esos lugares hay bases militares, también en Guam, en las Islas Vírgenes Estadounidenses y sí, no sé dónde
y
más.
Y para el norte es impensable, Taiwán, porque se congela.
Ajá, y Taiwán, güey, y para el norte se congela todo. Entonces dice Xi Jinping, ok, y tenemos, y aparte, ya vamos a entrar un poco en geopolítica, que es justamente, dice, tenemos un problema gigante. Toda nuestra, no sé si sabía, Siker, pero el 70% del comercio internacional cruza por el estrecho de Malaca.
No, güey.
El estrecho de Malaca es un estrecho que está entre Singapur e Indonesia.
Ok.
O sea, sí, búscalo, güey. Es un estrecho así chiquitito.
Aquí está,
güey,
mira, es este, ¿no? Espérame, ajá, aquí.
Abajo. ¿Sí? Eso, güey. Esto es aquí. El estrecho de Malaca.
Ya.
Y ahora, hagan de cuenta que los países ahora, en la actualidad, se manejan con base a los conflictos militares, ¿no? Entonces dice Xi Jinping, güey, es que si nos vamos a una guerra tentativa, uh-huh, pues a pesar de que China es un país gigante, China tiene un problema muy, muy, muy importante, que es que no tiene petróleo,
sí,
y no tiene gas. O sea, sí tiene, pero es muy poco, no cubre la demanda china. Entonces, porque ellos tienen un putero de acero, carbón, oro, todos los recursos.
Sí, lo que necesitan.
Todo lo que necesitan, excepto gas y petróleo.
Sí.
Entonces, todo el gas y petróleo que viene, que llega a China, que viene de los países árabes, pasa por el estrecho de Malaca. Uh-huh. Entonces dice China, güey, es que si en algún momento sí, yo
está
me
peligroso,
voy...
Está peligroso.
Ajá, y aparte, la parte donde hay petróleo en Rusia... Uh-huh. Está del otro lado, güey. Está del lado de Eurasia.
Sí,
no está en Siberia. Uh-huh. Y porque en Siberia sí hay petróleo, pero no lo han explotado porque básicamente, como dijo Iker, se congela todo. Entonces sí, es complicado. Entonces dice, no, güey, ¿qué tengo que hacer? Necesito abrir mis rutas comerciales para justamente poder evitar que en caso de una guerra, que Estados Unidos me cierre el estrecho de Malaca y aparte me cierre pues todo el comercio del Pacífico, yo pueda seguir comerciando sin ningún problema dentro de sí, bueno, con mis aliados, ¿no? Entonces hace una nueva estrategia que de repente se acuerdan los geopolíticos chinos, que pues hace un chingo de años existía una ruta que iba desde Europa hasta China. Y dijo, Caracas.
Oh, güey.
Y si lo
escuchó
hacemos.
Historia para tontos.
En escuchó ese momento, historia, güey, para tontos. Se fue a dar mi. Fue a escuchar mi masterclass ahí en el Tec de Monterrey, güey. Dijo, la verga, ese Teca está bien reatudo, ¿no? Y le dije, no, hermano.
No.
Solo sé geopolítica.
Tranquilo, Winnie Pooh.
Tranquilo, Winnie Pooh. Que por cierto, Winnie Pooh está prohibido en China.
Y entran así. Nos escucharon.
Entonces, lo que hace China es empezar a hacer una serie de inversiones primero en los países asiáticos. De Asia Central, ¿no? Donde invierte en Uzbekistán, Turkmenistán, en Kirguistán, Kazajstán, ya no sé qué otro tan, ¿no? Pakistán.
Sí, otros tans.
Ajá, y Afganistán, donde empieza a invertir en una serie de carreteras.
Sí, infraestructura, ¿no? No se crean que dice, yo les voy a ayudar para el mejoramiento y el... Quitar la pobreza. Sí. No, infraestructura. No. Calles, puentes, túneles.
Sí, no. Y él dice, vamos a hacer una serie de trenes, uh-huh, carreteras y aeropuertos, ¿no? Donde justamente primero en Asia Central.
Sí.
¿No? ¿Por qué? Porque de Asia Central es más fácil que ya salgan hacia Medio Oriente y de Medio Oriente ya es más fácil que salgas al Mediterráneo o hacia Rusia o hacia Eurasia, ¿no? Entonces dice como, güey, vamos a invertir primero puras carreteras y trenes en estos países. Lo hacen, güey. Y dicen, y aparte, pues es así como, pues te, no, no te lo hago de a gratis, uh-huh. pero güey, o sea, dame beneficios económicos, ¿no? O sea, que mis exportaciones que pasen por tus carreteras no paguen tantos impuestos y a cambio yo les doy mantenimiento,
sí.
¿no? Te construyo el aeropuerto, pero a cambio no me cobres tantos impuestos, tantos aranceles. Y por los países, güey, que, o sea, ustedes no se saben, pero esos países de la ex Unión Soviética están jodidísimos, ¿no? Tayikistán, sí. Kirguistán, Kazajstán, Uzbekistán, güey, están muy jodidos.
Están muy mal.
Y pues dijeron, bueno, pues un aeropuerto casi gratis, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí es cuando ya empieza la construcción de esta nueva ruta de la seda, que es básicamente conectar Beijing con absolutamente todos los países de Asia Central.
Sí.
¿No? Pero pues China se da cuenta de algo, güey, y dice, ¿por qué detenernos ahí? O sea, ¿por qué?
Sí, porque la masa continental es todo el mundo menos América. Ajá, piénsenlo, exacto. Piénsenlo. Es un pedazo de tierra.
Y dice, güey, pues es que es posible, pero ¿por qué no nos vamos un poco más allá? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿por qué no entonces empezamos a invertir en puertos, güey? Porque ya tenemos nuestros puertos gigantescos que le caben, güey, así una putrimillonada de barcos, ¿no? Y de contenedores. Pero ¿por qué no mejor entonces vamos a invertir en puertos donde yo no, o sea, no tenga que cruzar por el estrecho de Malaca?
Sí.
Entonces empieza a invertir en puertos, sobre todo en la parte del Océano Índico, güey. Por ejemplo, en un país culerísimo que no sé si ustedes sepan cómo se llama, que se llama Myanmar, güey, ¿no? Y de hecho, ahorita, y ese es el chisme, en Myanmar hay una guerra civil terrible que nadie habla de ella, y es básicamente por la ruta de la seda. China iba a hacer una serie de puertos y una serie de ¿cómo se llama? De trenes, uh-huh. que iban a cruzar todo Myanmar, güey. Y gracias a eso ya se iban a evitar cruzar el estrecho de Malaca, güey. Yeah. Imagínate, güey. Básicamente todo el comercio de Singapur se iba a ir a la mierda, güey, por la nueva ruta comercial. Y dice el chisme que por eso hay ahorita una guerra civil terrible, ¿no? Que inclusive genocidio. Que por si no sabían, Myanmar hace 6 años se llamaba Birmania.
Sí.
¿No? Entonces empieza a invertir en puertos, güey, en diferentes países, ¿no? Principalmente en estos países del sudeste asiático. Del sudeste asiático, ¿no? Le mete dinero a Taiwán, le mete dinero a Indonesia, le mete dinero a Laos, a Vietnam, a Malasia, güey, a Sri Lanka, ¿no? De hecho, a Sri Lanka les metió el Chile, güey, porque les hizo todas sus carreteras internas que conectaran sus puertos, güey, pero ahora todos los puertos son propiedad de China,
yeah.
¿no? Entonces empieza a hacer algo que yo le llamo, y me gustaría decirlo, colonialismo. China empieza un expansionismo colonialista gracias a la nueva ruta de la seda, uh-huh. ¿no? Porque de repente pues se da cuenta que ya tiene Eurasia conectado.
Ya, wey. Agarrado.
Ya tiene el Asia Central agarrado. Ya tiene Eurasia agarrado, güey. Ya tiene ciertos puertos en... Ah, porque también se lo quiso hacer a la India y la India se dio cuenta y le dijo, no, papito, ¿no? O sea, sí te acepto las inversiones dentro de los puertos, pero bajo mis términos. Uh-huh. Vas a pagar impuestos, básicamente, ¿no? Entonces dicen, bueno, China dice, bueno, está bien, güey.
Ya, está bien.
Sí. De todos modos, somos parte de las BRICS, ¿no? Entonces, uh-huh. de repente, China, güey, se pone a pensar y dice, pues chingue su madre, güey, ¿por qué no nos vamos a otros continentes, no? O sea, sí, ya todo el continente asiático lo tenemos unido, güey. Toda la manufactura ya se puede mover desde Beijing hasta Rusia, güey, y se puede, y se va a tardar días, ¿no?
Sí.
Pero va a llegar, ¿no? Y aparte son lugares que pues Estados Unidos no controla, güey.
No.
O sea,
muy lejos de Occidente, más bien.
Está muy lejos de Europa y de Estados Unidos, güey.
Y del, ¿no?
Porque arriba tiene Rusia, a la izquierda tiene a su gran aliado la India, güey. Uh-huh. Y todos esos países que valen verga, que todos son los perritos de Rusia, güey.
Sí.
¿No?
Y entonces, de China, o sea.
Y de China.
De abajo, o sea.
Justo, güey. Entonces aquí es cuando pues ya también China dice, como sabes qué, güey, pues vamos a hacer entonces... vamos a seguir creciendo, güey, porque pues ya el güey ya tiene rieles, carreteras, puertos, aeropuertos y de repente se da cuenta de algo muy interesante, güey, que Europa ha descuidado un putero África, güey.
Sí.
Pero un putero, güey. O sea, que
les quitaron todo lo que les podían quitar y después los dejaron a su suerte, güey.
Exacto, güey. Y fue como de verga, güey. Pues, ¿por qué no nos vamos a África, no? Porque África que tiene cobalto, que es necesario para los chips, que uh-huh. de hecho por eso hay una guerra terrible en la República Democrática del Congo.
Sí.
Tiene oro, tiene diamantes, güey. Tiene plata, tiene zinc, tiene litio, güey. Tiene todo lo que China necesita, güey. Todo lo que tiene para hacer tecnología. Entonces, pues dice, güey, pues estaría chido invertir ahí, pero todavía no. ¿Por qué China decide invertir en África, güey? Pues porque resulta que los gringos, güey, sobre todo durante la administración de Barack Obama, deciden sancionar a China económicamente y le prohíben a Corea del Sur y a Taiwán, que son los grandes productores de microchips, venderle microchips a China, güey. Porque lo que querían era que China dejara de hacer industria armamentística. Sí. Porque todavía para el 2010, racita, China tenía un ejército caguengue. O sea, sí tenía como 10 millones de soldados, güey, pero todos los analistas decían como, güey, necesitas 3 gringos para destruir el ejército chino, güey. Sí. Entonces China dice, no, hay que modernizarlo, güey. Y a pesar de que pues ya sí, Taiwán es su gran enemigo y Corea del Sur también, pues les vendían chips. Sí, ¿no? Microchips. Entonces ya Estados Unidos dice, no mames, no, güey, estos güeyes están avanzando bien cabrón en el tema de los microchips, güey. Dejen de venderlos, los sancionan. Entonces China dice, verga, güey, pues ya no tengo microchips, ¿qué voy a hacer? Ah, pues los
vamos
hago
a
yo.
Hacerlos.
Sí, güey, literalmente dice, no mames, pues entonces.
Yo soy China, güey.
Ajá, le dije, güey, pues si puedo producir lo que quiera, que no produzca microchips.
Si todo está hecho en China, que eso no esté hecho en China.
Exacto. Entonces dice, ¿qué necesito? Ok, uno, necesitas gente que sepa hacer microchips.
Sí.
¿Y dónde los consigues?
En la India.
En la India.
Do not redeem the gift.
Do not redeem it.
Do not redeem it.
No redeem it.
Sí, güey. Sí.
No redeem it.
Pero wey, esos güeyes saben de tecnología, güey.
Güey, es que la gente no sabe porque, de hecho, la geopolítica de la India es mostrarle al mundo que son un país jodidísimo, güey.
Sí, eso está muy cabrón, güey.
Pero en verdad, güey, creo que se gradúan como 300 mil. Ah, lo dijimos con el Lobotsky, ¿no? Sí. Que se gradúan como 300 mil ingenieros en computación al año, güey. Sí,
que de hecho en la India hay un fenómeno muy interesante de barcos de crucero, güey, que están estacionados ya, o sea, de que se pueden ver desde la tierra, pero ves que hay ciertas millas náuticas. Ajá. Que son el territorio, güey.
24.
Después de las 24 millas náuticas está mar abierto. Ahí aplica la ley internacional marítima que quita algunas partes de las horas de trabajo, güey. O sea, okay. ¿Cuántas horas tienes que trabajar? Porque pues obviamente si trabajas en un barco, tienes que estar trabajando ahí o sea, si eres camarero, pues vas a trabajar todo el día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces hay barcos que llegan en la mañana, pasan por todos los indios y se van a la mitad del mar y el barco es, pues ahí operan los call centers de Microsoft y demás, pero los tienen ahí agarrados porque ahí pueden trabajar 13 horas seguidas, güey.
A la verga, güey. Qué feo.
Sí, sí, sí.
Qué terrible, güey.
La nueva esclavitud en la India así se manifiesta.
Bueno, pues hagan de cuenta que los indios pues tienen un putero de ingenieros y dice como, ah, órale, ¿y de dónde consigo los recursos, güey? Ah, pues en África, güey. En África hay un putero de cosas, güey. Uh-huh. Y justo es así como, güey, pues el cobalto y así, sí. Porque pues hagan de cuenta que cobalto también tiene Brasil, cobalto, litio tiene México, litio tiene Argentina, ¿no? Pero dicen como, no, güey, pero está un poco lejos, güey. Y aparte, pues me di cuenta que África, güey, está jodido, güey, y puedo invertir un putero, güey, sobre todo en el abajo del cuerno africano, ¿no? Que sí. Es el este de África, güey, el este central, que es donde está Mozambique, güey, y todos estos países. Sí. Eritrea, creo.
Eritrea, sí, sí, sí.
Ajá. Entonces, pues dicen así como de, güey, pues voy a hacer un putero de puertos, güey, y aparte de puertos, voy a hacer trenes, güey, para que justamente que todos los chinos que inviertan en minerales dentro de África puedan llegar a los puertos, güey, y de los puertos salgan hacia China.
Exacto,
wey.
Porque si le dices a los chinos que cada vez tienen más poder adquisitivo y cada vez se hacen las industrias más grandes, les dices, oye, o sea, ya puedes invertir en África porque ya puse todo para que inviertas. O sea, de que si inviertes, lo único que vas a necesitar es llevar tu producto al puerto. Y ahí se acabó. Llega China y, ¿sabes? O sea,
sí. Y pues aparte, la parte de su colonialismo es básicamente eso, güey. O sea, decirles a los países, ¿sabes qué? Yo te construyo todo. Sé que no tienes feria.
Sí.
Yo te lo construyo, güey, pero a cambio me lo vas a concesionar durante 80 años. Sí. Que es lo que máximo te permite la ley internacional.
Sí.
¿No? O sea, es así como me lo vas a concesionar por 80 años, güey, y yo lo voy a administrar por los siguientes 80 años, güey. Eso es colonialismo con pasos extra, güey.
Con otro nombre, güey.
Sí, güey, es colonialismo con otro nombre.
Le pusieron la iniciativa de la franja y la ruta, pero se llama colonialismo moderno.
Sí, güey, se llama colonialismo, neocolonialismo, si quieren verse más exquisitos, güey, ¿no? Como lo que hace Francia. Chinga tu madre, Macron.
Chinga tu madre, Macron.
Entonces, pues bueno, entonces ya, pues de repente esos güey dicen, güey, pues está chido, ¿no? Si ahora necesitamos, ya tenemos toda la ruta de Asia y África, güey.
Sí.
Pero ahora necesitamos la ruta del Atlántico. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿quién está en la ruta del Atlántico, güey? Ah, pues está Brasil, güey. ¿No? Que es mi gran aliado con las BRICS. Vamos a tener una mejor relación. Que se cayó con Bolsonaro, pero, güey, subió Lula da Silva y luego restauró todo como si nada hubiera pasado. llega a países, güey, como Nicaragua, como Honduras, güey. Y Panamá, güey. Sobre todo Honduras, güey. Honduras ahorita es la perrita de China, güey.
Ole, güey.
No, pero recio, güey. Ahorita Honduras es la perrita de China, güey. Y de hecho, también no sabemos nada de Honduras, güey. Es como el Nayarit, güey, de Centroamérica, güey. Uh-huh. Pero pues Honduras también recibe mucha inversión extranjera, güey. E inclusive creo que Honduras era uno de los países que reconocían a Taiwán como país legítimo.
Legítimo.
Ajá, y a cambio creo que Taiwán le daba como 30 millones de dólares al año. Y China le dijo como de no mames, güey. Esas mamadas van abajo, güey. Sí. No, güey, yo te doy.
No sabes lo que es feria.
Sí, güey, exacto, güey. Tú piensas que eso es feria porque no conoces la feria de verdad.
Sí, que no sé qué tan cierto sea, güey. Yo me acuerdo haber escuchado en algún lugar, no sé si tú escuchaste lo mismo, de que el tren que estaban construyendo de Toluca a Santa Fe era de los chinos, güey.
Uh-huh. Ah, sí era Honduras, güey, el que rompe relaciones con Taiwán. No, güey, iba a ser el de Ciudad de México, Querétaro.
Ya.
Y que al final no lo hicieron por irregularidades.
Ya.
Básicamente, corrupción de los mexicanos.
Corrupción de los mexicanos, sí.
Yeah.
Porque los chinos no son corruptos.
Exacto. Bueno, todavía no. En México.
Todavía no se sabe.
Güey, es que la corrupción en China está penada con la muerte, güey.
Claro. Como debería de, ¿no? O sea, sí, eso sí, pues es que, oye, es el dinero de todas las personas, güey.
Sí, güey.
O sea, eres el administrador del dinero de todos. Uh-huh.
Entonces, pues bueno, güey, ya pues básicamente dice China, güey, como de güey, pues vamos a Centroamérica porque es muy importante Centroamérica debido a que hay un estrecho, güey, que está en Panamá, que se llama el Canal de Panamá, donde cruza todo el comercio internacional también, güey, ¿no? Entonces, güey, por eso ahorita Donald Trump está emputadísimo y dice que va a recuperar el Canal de Panamá, güey.
We gave the Canal of Panama.
The Canal
of Panama. China's gonna take it back.
We give it to Panama, we didn't give it to China, so we need to recover our possessions.
We're gonna take it back. Y luego en el siguiente punto de su discurso dijo, pero vamos a hacer, ya vamos a dejar de ser la policía del mundo y no vamos a meter en más guerras. Ajá. Pero que nos regresen el puto canal.
Exacto, güey.
Y tú, hasta bueno.
¿Cómo?
¿Cómo que ya?
Sí, güey. Y bueno, pues hace cuenta que China, güey, pues invierte un putero, les dice a los panameños, güey. O sea, sí, el canal es suyo, güey, pero no tienen feria para mantenerlo, güey. Sí. Imagínate lo caro que ha de ser, güey.
Sí.
¿No? O sea, por eso Panamá es un país fiscal, un paraíso fiscal, güey, sí. Porque necesita la feria, güey, el efectivo para arreglar ese pedo. Y China dice, ah, pues tú ocupas feria, ¿y qué crees que tengo? ¡Feria! ¿No? Entonces China, güey, empieza a invertir. Entonces, güey, aquí ya es cuando la ruta de la seda ya toma otra vertiente, güey. Uh-huh. O sea, la ruta de la seda ya no nada más es hacia Europa, güey. La ruta de la seda es hacia los países emergentes, güey, que están en América.
Sí.
¿No? Que también fueron muy abandonados por Estados Unidos y por los europeos. No, pues ahí tenemos las crisis de Venezuela, las crisis de Colombia, la crisis de Argentina, güey. Al único que medianamente le va chido es a Chile y a Perú, güey, pero los demás están bien jodidos.
Pero sí, después nosotros, ya,
güey. Ajá. Entonces, pues China dice, güey, vamos a hacer un putero de inversión. Y es cuando Estados Unidos se da cuenta, güey, de que China de repente en 5 años, güey, creció, pues cabrón.
Sí, muchísimo.
Desde el 2013, ¿no? Que creo que es cuando entra Deng Xiaoping. No, digo, Xi Jinping.
El 2013, sí.
Ajá, en el 2013, güey. O sea, el crecimiento económico de China, güey, para que este año, güey, el superávit de China fue mayor. O sea, nunca ha tenido tanto dinero China como este año, güey.
Sí.
No. Es putrimillonario, sí, güey. Es excesivamente millonario y comunista.
Y comunista, exactamente.
Sí, güey. Entonces ya la ruta de la seda, güey, que pues conocíamos antes que nada más conectaba Europa con ¿cómo se llama? Con China, güey, con Beijing, literalmente. Ahora conecta África con China, güey. Europa con China, América con China, güey. Básicamente la nueva ruta de la seda es conectar y sí, homogeneizar el mercado, güey.
Es como la globalización a su máximo esplendor.
Güey,
pero,
cabrón.
Pero de un lado del que aquí en Occidente no nos enteramos mucho, uh-huh, ¿no? O sea, sí tenemos a fuerzas políticas, uh-huh, que están haciendo cosas en contra de esta globalización pro China, ¿no? Uh-huh. Tenemos el nuevo Great Deal, tenemos, por ejemplo, el TPP, uh-huh, ¿no? El TTIP, ¿no? Que son, uh-huh, pues, a lo mejor tratando de, pues, quitarle un poco de este mercado tan grande a China, ¿no? Uh-huh. Porque justo cuando llega Xi Jinping en el 2013 y propone la iniciativa de la franja y la ruta, que ese es el nombre oficial de la nueva ruta de la seda, ¿no? Que es la iniciativa de la franja y la ruta, IFR, ¿no? O en inglés, el Belt and Road Initiative. Pero fue en el 2013. Entonces, pues, este güey propone un nuevo concepto para las relaciones internacionales basadas en la idea de negociar, construir y compartir juntos, ¿no? Pero a partir del libre comercio. Eso está también bien importante, ¿no? Porque justo le da la capacidad de estos países en vías de desarrollo, o como le decían antes, los países más pobres del mundo, güey, los cachazapes de toda la vida. Porque, güey, o sea, esos países son pobres no porque, ¿sabes? O sea, se crearon pobres, sino porque los empobrecieron las potencias europeas.
Sí, claro.
¿Sabes? O sea, entonces, pues, digamos que surgen estas otras, pues justo como el nuevo Great Deal, el TPP y así, pues a tratar de balancear la balanza. ¿No? Sí. Tratar de quitarle un pedazo del pastel a China.
No, güey. Y aparte China hace algo sorprendente, güey, que es lo que hizo el año pasado. Que yo, o sea, leía las noticias y decía, a la verga, güey, qué pedo con los chinos, están bien putos locos, güey. Porque resulta que pues China se da cuenta, güey, de que que a pesar de que ya conectó los mercados, güey, ha conectado los mercados con casi todas las materias, excepto los mercados petroleros. ¿No? Entonces dice, güey, pues es que sabes qué, necesito llevarme bien en los mercados petroleros, que dígase Qatar, dígase Emiratos Árabes, dígase Arabia Saudita, porque China tiene un gran aliado petrolero, que es Irán. Pero sabes qué, güey, Irán es una bombita de tiempo que en algún día se va a ir a la guerra, ¿no? Con Israel. Y China lo sabe, güey. Y China sabe que el día que Irán se vaya a la guerra, pues el petróleo se va a ir a la guerra, güey. No se va a ir a China.
Sí, claro.
Entonces dice, güey, necesito, ocupo poder hacer que estos güeyes se lleven bien, güey. Y güey, hizo de mediador, lo cual es algo sorprendente, güey, para que los saudíes y los iraníes se hicieran no amigos, pero tuvieran una relación buena.
Buena.
O sea, güey, los saudíes y los iraníes están a una mentada de madre de irse a la guerra, güey.
Ajá, sí, no.
No, pues, porque pues los iraníes son chiitas, y todo por religión, porque sí, los iraníes son chiitas y los saudíes son sunitas, y los dos son fundamentalistas aparte, ¿no? O sea, los dos tratan culero a las viejas. Entonces, pues la diferencia es que se pelean quién trata más culero a las viejas, güey. Entonces, pues así es por lo que se van a la guerra, básicamente. Y China dijo, mira, güey, mira, Irán, yo soy tu mayor aliado.
Ira, Irán.
Ira.
Ira, Irán.
Ira, carnal. Mira, yo soy tu mayor aliado, pero a Chile yo ocupo el petróleo de Arabia Saudita, porque tú te vas a ir a la guerra un día, güey.
Sí.
Entonces, ¿te me llevas bien con ese culero o dejo de invertir en tu país? Puto, ¿no? Y de repente así Irán dice como, no mames, güey, pues habla con ese culero, ¿no? Yo no soy, porque ya sabes, él no soy yo,
sí,
papá.
Sí, no soy yo, es él, güey. Sí,
ese güey, ¿es ese güey que pues, nada más no sabe, no se sabe llevar.
Che, amarra navaja, ese güey, velo.
Y de repente llega con Arabia Saudita, él dice, mira, carnal, al Chile, yo sé que estás peleado con Estados Unidos, ¿no? Porque pues, esos güeyes no te bajan de terrorista a pesar de que le vendes todo el petróleo. ¿Por qué no? Yo te compro todo el petróleo que necesitas, güey. Y es no solo eso, te invierto un chingo de dinero. ¿Cómo ves? Puto, ¿no? Y ya de repente Arabia Saudita dice como, ok.
Esos dirán, me caen re bien.
Sí, güey, así como dice, ok. Dice, no, literalmente, güey, fue así como de, güey, es que esos compas nada más necesitan agarrarse a putazos una vez y ya con eso ya se contentan, güey. No, y fue como de, güey, lo hicieron.
Bueno,
se agarraron a zapes, se palabraron y de repente China dijo, ya,
ya,
ya, güey. Ya, güey, ya, ya. Ok, llévense bien. Y fue como de, bueno, no nos vamos a llevar bien, pero vamos a tener una relación cordial. ¿Cómo ves, China? Y China dijo, con que los dos me vendan petróleo,
sí,
suficiente.
No me
hizo
importa
que unos enemigos a muerte se llevaran bien, güey. No mames, cabrón.
Algo que, o sea, Donald Trump creo que no va a poder hacer.
No mames,
dijo
para
que
nada,
iba a ser en las primeras 24 horas, ¿no? Yo creo que ya debe de haber acabado la guerra de Rusia y Ucrania, porque ya llegó Trump y ya pasaron sus 24 horas.
Güey, aparte, este año, güey, China acaba de hacer que de hecho por eso Sheinbaum está haciendo muchas cosas económicamente, güey. China le acaba de dar la madre al comercio mexicano. Durísimo, güey, y también por ende también el comercio estadounidense, güey, porque en el puerto de Chancay, güey, que está en Perú, ahora antes, o sea, si antes de Sudamérica los barcos necesitaban ir a China, tenían que ir de Chancay, paraban en Manzanillo, y de Manzanillo paraban a Los Ángeles, y de Los Ángeles ya se iban hasta Shenzhen, ¿no? Ahora, güey, van a salir de Chancay y van a llegar a Shenzhen.
Sí.
Y la ruta se disminuyó 11 días, cabrón. O sea, de 20, de 37, pero, o bueno, más 12 días, porque si son 12 días, no sé. ¿Cuántos días son 35 menos 23? De 35 se redujo 23 días.
Sí.
Que en términos de dinero Es un putero, güey.
Sí, nosotros que hemos trabajado en comercio internacional, nosotros que sabemos cuánto cuesta mover algo en un contenedor al otro lado del mundo, estos güeyes se ahorraron una cantidad estúpida,
güey. Le invirtieron, o sea, ahorita los peruanos ahora son las perritas de China, güey. Sí. Así que sin quejarse, peruanos, ustedes no tienen dos cosas. Plantas y dignidad. Ahora sí va a ser ¿cómo le dicen?
China invirtió en Afganistán y en Nueva Afganistán.
No, es en Afganistán y Peruquistán.
Y Peruquistán, güey.
Pero, como una vez que me funaron en Perú, güey, porque subieron un TikTok, güey, así de que de un güey grabando cómo aterrizaba en Lima. Y dice, aquí aterrizando en mi bella Lima, güey. Dice, que todo está todo café y gris y feo, güey. Y comenté así como, la verga, no sabía que Lima estaba en Siria, güey. Sí. No mames, salí hasta en los noticieros de Perú, güey. Así como, TikToker mexicano se burla de Lima. Güey, pues cambien su capital,
culero. Sí, exacto, tienen lugares preciosos, güey.
Sí, güey, el ceviche es muy bueno.
Güey,
yo sé que el ceviche es muy bueno, su elección para construir ciudades, no tanto.
No tanto.
Y ahora son las perras de China.
Y ahora son las perras de China. Y que, mira, yo hablaba también un poco del soft power, ¿no? El soft power ya también lo platicaremos un poquito después.
El poder blando o como
geopolítica.
A mí me gusta llamarlo el chingaquedito.
El chingaquedito, ¿no? Uh-huh. Pero una parte. Ya hablamos ahorita, yo les dije unas siglas aquí, las aventé hacia el aire, del TPP, ¿no? El TPP significa, es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, ¿no? Que esto también es un poco el soft power de Estados Unidos tratando de hacerle frente a China. ¿Qué es? Pues bueno, un tratado de libre comercio. Tópate los países, güey. Y dime, ¿qué tan cerquita están de China, güey? Japón, Vietnam,
cerquita.
Malasia,
cerquita.
Singapur,
cerquita.
Brunei,
cerquita.
Nueva Zelanda. Australia.
Medio cerquita.
Exacto. Y luego Perú, Chile y México.
Lejísimos.
Pero güey, estos son los países que tienen que ver con China.
Claro,
¿no? O sea, dicen, bueno.
Arriba China.
Estados Unidos dice, güey, vamos a hacer un tratado de libre comercio para que estos güeyes les salga más barato mandar sus cosas del otro lado del mundo a nosotros y que no se las manden a China, ¿no? Como México. O sea, de que, bueno, que tratado de libre comercio, comercio entre México y Australia, por ejemplo, en el TPP. Eso significa que México ya no se lo compra a China, se lo compra a Australia a lo mejor, ¿no? Que es el problema. Yo que trabajé mucho en la Embajada de Australia, ese es el problema tan grande que tienen los australianos ahorita. El mismo que tenemos nosotros con Estados Unidos. Que es, dependen casi al 80% económicamente de China. Entonces, en el momento que China dice, güey, ya no quiero tus vinos, muchas gracias. Pues, ¿a quién se los vende, güey? Porque todos los vinos australianos, o la mayoría, están hechos para el mercado chino.
Yo con el tequila clase 33, güey, así. Todo se lo va a vender a China y China, ya no quiero tequila, perro.
yo no tengo.
No. Pero compran tequila clase 33.
Pero así es como las potencias mundiales muchas veces pues se friegan a los países. Digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos dices, o sea, mucha de nuestra producción de trigo se va a los Estados Unidos, ¿no? Y sabemos que el 80% de todo el trigo que produce México se va a los Estados Unidos. Entonces, pues Estados Unidos, ¿qué tiene? Ellos tienen en el FDA, tienen unas reglas específicas para el trigo que entra de México a Estados Unidos y tiene que cumplir ciertas normativas. La cosa que pasa que cuando Estados Unidos dice ya no quiero tu trigo, muchas gracias, toda la industria de México está enfocada a la exportación a Estados Unidos. Entonces a lo mejor la cantidad de carbohidratos o el pesticida que se utiliza no lo acepta otro país del mundo más que Estados Unidos.
Sí.
Y así lo hace China con los países que no están alineados con sus vistas.
Claro. No, güey, aparte es bien interesante porque, por ejemplo, hablando del comercio mexicano, güey, México es el país con más tratado, el segundo país con más tratado de libre comercio que existe en el mundo. Uh-huh. El primero es Chile. Por eso somos amigos.
Yeah.
Comerciamos a lo pendejo y nada más no ganamos ni verga. Entonces, y justo, güey, pues tenemos, o sea, tratados de libre comercio con todos los países, pero con China no tenemos, güey. Con China tenemos el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversión, güey. Es un acuerdo, no es un tratado, güey. O sea, que simplemente nos damos la mano y nos prometemos que no nos vamos a pasar de verga.
Sí.
¿No? Porque aparte, y esto es algo muy interesante, hablando también de geopolítica económica, mucha gente dice, oye, güey, ¿y por qué México no se une a las BRICS? ¿No? A las BRICS Plus.
A las BRICS Plus.
Porque justo, pues, muchos países, potencias emergentes, se están uniendo, güey, como lo que es Irán o lo que es no sé si tienes ahí los datos, Uzbekistán, sí, Argentina en su momento, no sé si ya salió con ley.
Yo tengo aquí que o sea, una de las debilidades de la nueva ruta de la seda, que es, o sea, sí funciona, pero es como el arma contra el islamofascismo. O sea, que cuando China empieza a invertir en estos países y empieza la derrama económica, pues empiezan a... pues a levantar estos movimientos, ¿no? O sea, cuando le das paso a estos pues estados teocráticos.
Sí, a los fundamentalistas.
A los fundamentalistas, pues eso hace temer al gobierno chino, ¿no? O sea, el gobierno chino pues se puede verse agrietado por el hundimiento de las estructuras estatales en caso de que el extremismo atacara toda Asia Central.
Y es que, bueno, a ver, voy a acabar con un tema y voy a empezar con el otro. Bien. Entonces, la cosa es que dicen, no, oye, güey, ¿por qué México no se une a las BRICS, no? Si también México es un país emergente, ¿no? Uh-huh. O sea, según mundista, si le quieren decir. Y es que, pues, México está atorado por el G20, ¿no? Sí. O sea, México ya está dentro de un bloque económico mundial que es el G20, ¿no? Aparte de los tratados de libre comercio y la OCDE, ¿no? La OCDE. Y pues obviamente el alinearse con China, pues no conviene, y les voy a decir por qué. O sea, porque dicen, güey, pero es que si China ya es la superpotencia económica del mundo, debe convenir, ¿no? Y así nos liberamos de la carga económica estadounidense. Y es como, no, güey, porque resulta y resalta que México es un país manufacturero, güey. ¿Cómo vas a tener de principal aliado comercial a tu competencia?
Sí.
¿No? O sea, güey, les voy a decir una cosa así. Todo lo que produce, el acero que se produce en México lo hace China en un mes. Todo el acero que se produce en un año en México lo produce China en un mes.
En un mes. Ajá, ¿cómo compites contra eso, güey?
¿Cómo compites contra eso, güey? Es totalmente irreal, cabrón, ¿no? Y aunque mucha gente dice es que el acero chino es malo, sí, pero es barato y lo producen en masa, güey.
Sí.
Y pues muchos países prefieren comprar acero barato que les puede llegar al siguiente mes que esperar a que México les mande acero bueno, ¿no? Entonces, pues está muy, muy cabrón, güey. Y bueno, y hablando de lo que tú acabas de decir, güey, justamente ustedes me van a preguntar, entonces, ¿cuál es la debilidad de China, aparte de estar promoviendo islamofascismo, ¿no? Países fundamentalistas. Bueno, resulta que China tiene un problema muy grande, que es el problema demográfico, en torno de que por cada dos hombres hay una mujer, güey.
Sí.
Eso es un problema gigante y fue a raíz de que cuando pusieron esta ley estúpida de que nada más se podía tener un hijo.
Sí.
¿No? La ley de un hijo, de uno o dos, no, uno nada más, ¿verdad?
Sí, y como son, pues la verdad que sí, el sistema patriarcal está muy arriesgado en China y sí son muy machistas, pues es como este chiste, ¿no? Que dicen de que si existe el cielo, va a estar lleno de chinas.
Ajá.
Porque, pues, o sea,
cuando nacían las mujeres chinas, las asesinaban.
Exacto, o sea, las abortaban porque no vale lo mismo en China una mujer que
un hombre. ¿Las abortaban o las mataban? Ya
sí,
cuando
sí,
nacían,
sí, así wey, de huevos. Eso. Sí, pues aborto con pasos extra, güey.
Ajá, exacto. Aborto nacido.
Aborto nacido.
Sí, porque justamente la gente en China prefería tener hombres que les pudiera ayudar gracias a la facilidad económica del trabajo, ¿no? Entonces, pues ya cuando se eliminó la normativa de solo un hijo debido al aumento del infanticidio femenino, o sea, fue como de güey, ok, tenemos un problema de que ya los morros que nacieron, güey, pues son 2-1, güey. Hay dos vatos por una mujer, güey. Claro. Lo cual hace que China se preocupe muchísimo porque es algo que ya pasó, por ejemplo, en las primaveras árabes, donde también en muchos países árabes, donde se dieron las primaveras árabes.
No hemos hablado de las primaveras árabes.
No hemos hablado de ellas, güey. Pero las primaveras árabes, que son esta serie de revoluciones civiles, muchos países tienen el mismo problema. Hay más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, lo que pasó en las primaveras árabes es que tenías un chingo de hombres desempleados, aburridos, que no cogen. ¿Y qué pues, se pusieron a hacer? Se pusieron a pensar, güey. Y gracias a que se pusieron a pensar, pues porque estaban aburridos, pues se dieron cuenta que vivían en un lugar bien culero y se levantaron en armas, sí, ¿no? Y derrocaron a sus gobernantes. En China está pasando lo mismo. La diferencia es que China tiene el varo para empezar a darle trabajo a absolutamente todos y hacer infraestructura a lo imbécil. Por eso China también tiene problemas deflacionarios, porque China justamente no produce de más de lo que ya necesita. Por eso vemos los videos de que construyen una ciudad en China en 3 semanas.
En 3 semanas.
¿No? Y es así como, sí, güey, pero nadie habita.
Sí, y es por eso que dicen de que, o sea, a lo mejor un conflicto armado pues no es posible. O sea, a gran escala, ¿por qué? Pues es la, ¿cómo le dicen? La mutually assured destruction, la destrucción mutua asegurada. Pero sí existe una guerra económica entre China y el occidente. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando China devalúa su moneda arbitrariamente, eso es un ataque a sus contrincantes económicos. ¿Por qué? Porque hace más atractivo que las personas vayan e inviertan en China a que lo hagan en otra parte del mundo. Híjole.
Sí. No, es un tema súper interesante. O sea, el verdadero reto de China, quién sabe, el verdadero reto de China ante la nueva ruta de la seda es que la nueva ruta de la seda ya la tiene afianzada, sí. Ya la tiene asegurada.
Sí, ya existe.
Ya existe.
Les vamos a poner ahí en los show notes. Ajá. Pues el mapa, güey, para que vean neta la telaraña que se armaron estos güeyes. Sí.
Ya existe la nueva ruta de la seda, güey. O sea, por eso en México también ya tenemos un putero de carros chinos, güey, sí. ¿No? O sea, y ese es el claro ejemplo. ¿No? Del crecimiento de la economía china, güey, porque aquí antes de tener carros chinos, los trajo Electra, güey, hace como 15 años y eran una cagada.
Sí. ¿No? Y si yo fuera Donald Trump, o sea, también lo entiendo, uh-huh. ¿No? O sea, también entiendo a Donald Trump en el punto de decir, güey, qué terror perder la supremacía económica del mundo. Uh-huh.
No, y por eso también ahorita se están dando los aranceles dentro de ¿cómo se llama? De las importaciones chinas en México, ¿no? Uh-huh. Por eso ya sus productos de Temu y de Shein ya cuestan 16% más.
Ya cuestan
16%. Porque es la protección del mercado mexicano que sí. Los chinos están pasando de verga.
Sí, y también lo podemos ver reflejado con lo que pasó en Iseseaga aquí en la Ciudad de México, que era un lugar que estaba justo. O sea, el problema que tiene Estados Unidos luego también con México es de que toda la mercancía llega a México y luego de México pasa a los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que ya a lo mejor lo podemos platicar cuando hablemos de Trump en el siguiente capítulo, pero yo creo que por este momento lo podemos dejar hasta aquí. Si les gustan los capítulos así, más geopolíticos, más serios, más analíticos, nos pueden decir, porque también nos gusta hablar de ellos. También nos gusta sentarnos a platicar de lo que estudiamos. Pronto va a venir un padre análisis de Donald Trump. Ojalá hayan disfrutado mucho el capítulo con Slobo, porque yo lo disfruté un chingo.
Yo también.
Estuvo muy padre. Uh-huh. Y acuérdense que los queremos mucho. Suscríbanse al Patreon por si quieren saber lo que pasó las primeras horas de Donald Trump. Uh-huh. Y recuerden que no hay historia, si no hay un...
¡Güey! Y un chino.
Y un ching chong. Adiós, amigos.
Y un Xi Jinping.
Bye, bye, bye.
Bye, bye, bye.